luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Feliz día de la independencia, feliz día del bicentenario de la independencia. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos cumpliendo 200 años y por ahí uno no toma en consideración que somos, me parece, beneficiarios y privilegiados históricos de ser coetáneos con los bicentenarios, ambos, el de la Revolución de Mayo y el de el 9 de julio, ¿no? ¿Cuántos en la historia de nuestro país podrán decir yo he sido coetáneo?
Yo me acuerdo, me hace acordar esto, mi bisabuela,
claro,
contaba
de la fiesta.
La fiesta del centenario.
Claro, bueno.
Y a mí me parecía que era una lejanía, ¿no? Y
claro,
ahora
claro.
Estar presente en el.
Sí,
en
sí,
el
sí, ser
200
parte, verlo.
Así
vivirlo,
es.
Es buenísimo.
Hay que disfrutarlo para que después contárselo a nuestros bisnietos.
Claro,
sí,
yo estuve cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo.
Y nos mirarán como yo miraba a mi bisabuela pensando
claro,
que era.
¡Qué antigüedad!
De la prehistoria.
¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿todo bien, Fabián?
Muy bien, muy bien.
Bueno, el tema del bicentenario, obviamente, que estará presente en el programa de hoy.
Totalmente, a hacer una nota, vamos a hablar con Javier Trimboli, que es el coordinador del Archivo Histórico de Radio, Televisión y la Televisión Argentina y profesor de Historia. Bueno, justamente hablando de cómo estamos en la actualidad, uh-huh. Sobre si estamos independientes o no.
Claro.
Cómo es la actualidad, cómo es la independencia uh-huh. En la actualidad, ¿no? Y siendo una democracia o un país, más que mejor dicho, tan joven, ¿no? Para uh-huh. algunos somos re jóvenes y para algunos nos parece que 200 años es mucho. Y en la historia, realmente 200 años no es nada.
Es muy poquito. Bueno, vamos a seguir repasando lo que han sido las experiencias ganadoras del concurso de Boca en Boca.
De Boca en Boca, una experiencia hermosísima de la ciudad de Mina Clavero, donde, bueno, la Escuela Especial María Silvina Casañas Recalde hizo uh-huh. la experiencia sobre el tema de las plantas de la zona y las plantas curativas.
Uh-huh.
Interesantísima esta experiencia, la vamos a tener a la profesora coordinadora de esto, y lo importante de esto y recalcar que es una escuela especial.
Bien, también vamos a estar hablando, porque finalmente se transformó en ley, tal como se especulaba, la llamada ley ómnibus, que incluye el blanqueo de capitales, pero también importantes reformas a nivel nacional del sistema previsional, pago a los jubilados, nueva forma de cálculo, bueno, unas cuantas reformas.
Sí, unas cuantas reformas que algunas preocupan. Uh-huh. Vamos a estar hablando con Jorge Molina, que es el secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA, uh-huh. Que nos va a explicar, bueno, cómo viene esto, cómo es esta cuestión y, bueno, cuáles son las cuestiones, digamos, positivas y cuáles las negativas.
Bien, y como siempre estará acompañándonos Oscar también, Oscar Frontrod, que, bueno, trae la propuesta turística, la cultural, ya han empezado en realidad las vacaciones de
ya empezaron
julio.
Las vacaciones y tenemos varias cosas para nuestros queridos niños.
Bien, y vamos a hablar sobre el pedido de reapertura de paritarias. No, ¿ha habido respuesta? Todavía nada.
Todavía no, pero bien. Está hecho el pedido formal.
Bien, la inflación de este momento del año en los servicios públicos, las acciones que se está llevando a cabo como CGT Regional Córdoba, a nivel nacional, la 10.333 y muchas cosas más.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, la declaración de la independencia de hace 200 años fue una declaración de independencia política, de una independencia total respecto de una dominación total. Éramos sencillamente una colonia española. Primero vino lo que ya conocemos, el primer gobierno patrio a medias, y finalmente la independencia, que sucedió y sobrevino a una especie de guerra civil, ¿no? Una guerra civil en lo que por entonces no era la República Argentina. Estamos hablando de otro mundo. Si bien somos un país joven y en la historia de la humanidad 200 años no es tanto, sin embargo es lo suficiente como para que hayan cambiado diametralmente los conceptos de independencia, de dependencia, de dominación. Javier Trimboli es coordinador del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, profesor de Historia. Javier, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, ¿cuál sería hoy el concepto de dependencia o independencia como contraste de dominación o libertad de los pueblos, de las repúblicas, de los países?
Bien. En verdad es un concepto complejo y al mismo tiempo también muy movible, muy transformable, ¿no? Uh-huh. Se encuentra permanentemente en movimiento. Yo diría, por un lado, que evidentemente la independencia no significa lo mismo hoy en el año 2016 que en el año 1816. Uh-huh. Probablemente, como bien vos decías, ese dominio político sobre nuestra tierra, sobre nuestros pueblos, era total uh-huh. antes de 1810, y hoy es de otro modo, hoy existe de otra forma, uh-huh. Pero sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo bajo otras figuras, bajo otras formas, probablemente muy ligado a la aceleración, al vértigo de las comunicaciones, del desarrollo económico, de lo que es el capitalismo, que inevitablemente implica siempre una trama con gran porosidad para poder entrar en territorios muy lejanos, ¿no? Uh-huh. Yo diría, para mí, soberanía, y creo que es lo que pensamos los historiadores, independencia ante todo tiene que ver con soberanía, ¿no? Uh-huh. Con ese margen de soberanía que toda entidad política se reserva para sí misma, para de alguna manera diferenciarse de aquellos intereses, de aquellas influencias extranjeras, pero que obran dentro de su propio cuerpo, que intentan limitar esa posibilidad de libertad.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace para hacer que funcionen de manera equilibrada o hacer coincidir un concepto como es el de soberanía y un concepto o una realidad de mundo absolutamente, en el marco de un capitalismo, claro, absolutamente vinculado y articulado, donde, bueno, sí, como siempre, lamentablemente, sí, hay gente que tiene más capacidad de vincular que otra, ¿no? Hay países, claro, que tienen más capacidad de vincular que otros.
Yo creo que esa es la gran pregunta del momento, la grandísima pregunta del momento, ¿no? Porque, de alguna manera, los estados nacionales, en esta fase del capitalismo, parecen haber quedado como residuos de épocas pasadas que nada tienen que ver, ¿no? Como que ya hay un mundo que se organiza por los flujos del mercado, por un capitalismo que tiene capacidad para gobernar incluso los propios deseos de los individuos 24 horas por día. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen los estados nacionales ante eso, ¿no? ¿Qué produce la escuela ante las redes sociales en términos de una circulación? Una circulación que es de contenidos de las redes, pero ya la misma forma redes sociales implica ya un contacto profundamente internacionalizado de las relaciones de comunicación ligadas al capitalismo. Para mí hay mucho, es dificilísimo, pero así todos los estados nacionales, los sujetos sociales, los sujetos políticos, permanentemente tienen la capacidad de constituirse como tales y marcar límites, marcar determinadas fronteras, determinadas subjetividades que parecen enunciar cada tanto es hasta acá, ¿no? Hasta acá. Y hasta acá también empieza otra cosa que es una historia distinta, ¿no?
Uh-huh. Y en esta historia de dominados y dominadores del siglo XXI, de independientes e independientes, Argentina, ¿qué rol juega?
Bien, es otra pregunta recontra interesante. Yo me parece que, a ver, digo, es inevitable que uno hable de lo que fue esta última década en América Latina, ¿no? Yo creo que en América Latina entera, aproximadamente de finales del siglo XX, con la llegada de Chávez al gobierno y con al mismo tiempo la crisis de los modelos económicos neoliberales, hubo un momento de alta subjetivación política de América Latina y también de la Argentina. Y ese momento fue muy, pero muy interesante porque, entre otras cosas, por lo que permitió en términos económicos, pero también y sobre todo a la vez, al mismo tiempo, lo que permitió en términos políticos y culturales, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es realmente clave, ¿no? O sea, a ver, digo, veníamos de una época de la llamada del fin de la historia y de repente nuestros países volvieron a encontrarse con su trasfondo y su sustrato histórico más interesante, más rico, y eso es muy valioso realmente, y ese apetito, y estuve en los actos en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en varias escuelas, y bueno, los chicos tienen ese apetito por el pasado, que es genial. Uh-huh. Ahora, evidentemente estamos en una nueva hora para América Latina, pero en verdad el mundo ya está en una hora muy complicada desde el año 2001 a esta parte, profundizada a partir del 2008 y la crisis económica, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, nuevas formas de terrorismo, lo que significa el Brexit, hay una crisis muy importante, y es una crisis que también desafía a los estados y a las clases populares y a sus identidades políticas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, pensaba mientras usted hablaba de esto, qué curioso, porque pensaba en lo que ha ocurrido en Gran Bretaña. Quienes han votado por separarse, esto es, por encerrarse en la isla, por aislarse, son los mayores, son los más conservadores. Y curiosamente, quienes son más liberales en términos sociales o en términos sociopolíticos, los más jóvenes y demás, están reclamando otra cosa, están reclamando más interconexión con el resto de los países. ¿Cómo se vincula esto con la idea de soberanía?
Para mí es muy problemático. Mirá, el otro día recordábamos con unos compañeros esa canción de Nicolás, son versos de Nicolás Guillén, ¿no? Que se habían vuelto canción, la de "para hacer esta muralla tráiganme todas las manos", ¿no?
Sí.
Y a veces uno dice, ¿qué hacer ante la globalización, no? Evidentemente la salida de la muralla no tiene ningún sentido, pero a la vez entregarse a los flujos de la globalización y de la modernización por momentos parece una actitud sencillamente suicida.
Mm.
¿Bien? No es que con esto quiera, en lo más mínimo, aparte realmente desconozco la letra más chica de lo que significa el Brexit políticamente, y no me quiero entrometer en algo que realmente no es lo mío, pero de todas maneras sí me parece que es un grave problema qué es lo que se hace ante esta modernización tan extrema que es la que hoy conocemos,
uh-huh,
que arrastra los estados nacionales y las diferencias culturales. No me parece que es difícil, ¿no? O sea, estoy queriendo decir con esto, ¿cómo encontramos determinados
equilibrios?
Un hilo muy delgado, en el que nos permite seguir relacionados con esa globalización y a la vez también mantener márgenes de soberanía muy ciertos.
Claro,
¿no? Mantener la independencia. A veces me gusta recordar, a ver, algo que terminó muy mal, como fue el mariscal Francisco Solano López en Paraguay,
claro,
que él en Paraguay no es que no quería modernizar el Paraguay, es más, Paraguay hacia 1865 era probablemente
el país más moderno
de la
zona,
América,
claro,
Latina más moderna.
Claro, sí, sin duda.
Bien, quería modernizar, había como un sistema de becas para que sus estudiantes más interesantes pudieran ir a formarse a Inglaterra y a Francia. A ver, digo, existían muchos rasgos de modernización. Ahora, quería controlar esa modernización. No quería que esta modernización implicara el dominio del mercado por entero sobre el Paraguay.
Claro.
Bueno, eso valió finalmente una tremenda guerra.
Uh-huh.
El tema es cómo uno encuentra equilibrios que, por supuesto, eviten la guerra, como creo que es la intención de todos, no hay nadie que podría pensarlo de otra forma, pero que al mismo tiempo también marquen márgenes de soberanía, ¿no?
Está bien. Y en ese contexto que parece tan grande, ¿cuál es el rol que pueden asumir los sindicatos y las escuelas en particular?
Yo creo que el rol es importantísimo, el rol de los sindicatos, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque hay algo de este modelo que muchísimo tiene que ver aún con las formas nuevas de comunicación, con la explosión de las pantallas, y aún cuando uno, por supuesto, sea consumidor de todo eso, que tiene que ver con la extrema individualización, ¿no? Todo está extremadamente individualizado, caracterizado siempre en primera persona y la opinión de la primera persona. Y el sindicato maravillosamente es trama social, son intereses compartidos, es comunidad. Y me parece que hay un trabajo de los sindicatos en términos de la posibilidad de seguir manteniendo muy vigente la idea del bien común, ¿no? Digo, cuando los estados nacionales dejan de ser tales o son sobrepasados por lógicas del capitalismo extremo, el sindicato mantiene la idea del bien común.
Claro.
Eso es fundamental. Lo mismo las escuelas, ¿no? Como células muy fundamentales de la sociedad con las cuales no se ha podido barrer, aun cuando los estados nacionales a veces cada vez tienen menos nuevo peso. Hoy, por ejemplo, la escuela de mi hijo hicieron una gran bandera que envuelve toda la manzana de la escuela, una escuela pública, por supuesto. Bueno, eso está hecho por la cooperadora y la escuela, no es que bajó de un ministerio para acá, porque no hubiera bajado nada.
Uh-huh,
claro. Es un acto maravilloso, de esa forma, con una calidez genial. Ahora, por supuesto, siempre ligado al 9 de julio, ¿no?, que estamos todos con eso. Pero eso es una iniciativa de la propia sociedad, ¿no? Acá hay algo de la sociedad, el sindicato, la escuela, que creo que tiene que fortalecerse muchísimo en esta etapa.
Son los conectores a tierra, de alguna manera.
Totalmente, totalmente.
Javier, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, a ustedes la conversación, un gusto.
Javier Trimboli, coordinador del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y profesor de Historia. Él es Juan Carlos Baglietto. El tema es de Aunicio, se llama ¿Cuándo?
Cuando me ve despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convence que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte rondando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo, son gigantes tenues como flores y alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
Ahí estaba Cuando, un hermoso tema de Adriana Bonicio, el tema de Juan Carlos Baglietto.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, el pasado 1 de julio, en el comienzo del año, UPC y los demás gremios estatales hicieron formalmente, lo estuvimos charlando, la solicitud de reapertura de paritarias al gobierno de la provincia de Córdoba, al considerar que están dadas las condiciones para que ello ocurra. Esto es que, concretamente, la inflación se comió lo acordado
en materia. Claro, exactamente. Eso estaba especificado en el punto 4 del acta, uh-huh, donde, bueno, si la inflación que en ese momento de la paritaria se estipulaba en un 25%, nosotros en ese momento ya creíamos que no. Pero bueno, atento a eso, se decidió, bueno, en el artículo 4, decir, bueno, si la pauta de la inflación iba a ser del 25% o más, uh-huh, en el segundo semestre, estábamos habilitados para pedir la reapertura. ¿Qué es lo que hemos hecho? El mismo gobierno nacional ha reconocido un 42% de inflación, o sea que está, uh-huh, bastante por sobre lo que nosotros hemos logrado en la paritaria. Y, por ejemplo, bueno, en algunos números que podemos tirar así como referencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la luz, el megavatio hora aumentó a partir de 1 de febrero, de 90 pesos a 320, sí. Esto significa entre un aumento entre el 45 y el 70%. Estoy hablando de la luz.
Sí, sí.
Bueno, el aumento en promedio en la ciudad de Córdoba fue del 34%.
La luz, que en el caso de Córdoba es un servicio que en principio no estaba atrasado en tarifa.
Exactamente, ya había tenido sus ajustes estaba durante el año 2015, sí, sí. Exactamente.
Y venía teniendo ajustes.
Y venía teniendo
estaba bien, digamos, estaba en precio.
Exactamente, no sabemos por qué tiene que ir más arriba. Bueno, esto es una cuestión. Bueno, en el transporte, por ejemplo, bueno, esto es notorio cómo ha aumentado, por ejemplo, los taxis y remis en un 22%, bueno, los combustibles en un 32%.
Ayer se sumó, hace dos días sumó el aumento de los interurbanos un
36% en los interurbanos. Los peajes es un 250%, que esto es notorio porque ahora se nota cuando uno viaja. Bueno, en telefonía la tarifa aumentó en un 30% según las empresas, para no decir nombres, digamos, pero bueno, Claro, el 33%, Personal el 32%, Movistar el 32%, y el abono de la telefonía fija subió en un 192%.
Sí, y bueno, ni hablar del gas que...
Bueno,
ahora claro, eso, habrá que ver, está medio tecleando, pero...
Exactamente, lo decíamos recién cuando estábamos hablando de esto, ¿no? Bueno, el gas ahora ha quedado, digamos, en este suerte de stand-by.
Está en cautelar, está en una especie de paréntesis
exactamente, por el momento, ¿no? Exactamente, así que bueno, también ha sido choqueante el tema de las tarifas de gas, en lo cual, bueno, vuelvo a decir, está ahora en stand-by, pero bueno, hay que esperar ahora qué es lo que la justicia
define
y qué es lo que el gobierno nacional va a definir también, porque esto, obviamente, no es solo en Córdoba, mañana se sumó otra provincia más.
Son siete, Fabián.
Son siete provincias.
Sí. Siete provincias que han conseguido amparos favorables, extensivos a toda la provincia. Siete territorios provinciales, entre ellos el segundo más importante, Córdoba, donde la justicia le ha dicho, muchachos, por el momento...
Ahí quedan.
Sigan con las tarifas viejas.
Hay que retrotraer al 1 de marzo.
Al 31 de marzo.
31 de marzo, perdón. Sí. Bueno, en función de esto, en función de esto, se hizo otra movilización que la que nosotros hicimos el día viernes pasado, con todos los gremios de la CGT y el CTA. También se hizo en Villa María, esto con las mismas consignas que se hizo en Córdoba. Importantísima la movilización en Villa María de los gremios, donde allí, por supuesto, hay una regional de la CGT y donde todos los gremios estamos de acuerdo con los planteamientos que estamos haciendo con el tema. Este que estoy diciendo, los tarifazos, la reapertura de la negociación salarial y, obviamente, preocupadísimos por la cuestión que también... atañe a los jubilados nacionales, en este caso hasta ahora, que también es una de las cosas que estamos planteando y que nosotros, como vos bien sabés, estamos haciendo todos los 23 las marchas contra la ley 10.333.
Bien. Que habíamos olvidado mencionar después que charlábamos con Javier Trimboli a propósito del Bicentenario. En la página de Cetera, www.cetera.org.ar, está disponible una edición especial de la revista Canto Maestro, que lleva el nombre Mirada sobre el Bicentenario de la Independencia. Es un aporte para reflexionar sobre el origen de nuestro país y analizar esta gesta en todo el territorio y también a lo largo del tiempo. Súper recomendable. Está en www.cetera.org.ar. Reitero, es una edición especial de Canto Maestro. El nombre es Miradas sobre el Bicentenario de la Independencia.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a seguir repasando algunas de las experiencias pedagógicas que participaron del cuarto concurso de Boca en Boca que organizó UPC para visibilizar y para revalorizar el trabajo que hacen los docentes. En esta edición debían mandar una experiencia en dos áreas, ciencias naturales y matemáticas. Como les hemos contado, se seleccionaron cuatro experiencias ganadoras que recibieron una orden de compra de 7.000 pesos para recursos educativos, compra o reparación de recursos tecnológicos, materiales didácticos, libros, etcétera. El lunes pasado, la gente de UPC estuvo en Mina Clavero para premiar a la Escuela Especial María Silvina Casañas Recalde. El trabajo premiado se llama Farmayuyos. Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto, que forman parte del taller de huerta y jardinería, estudiaron las propiedades curativas que tienen las plantas de la región y lo contaron a través de un documental. Vamos a escuchar un fragmento, del audio obviamente, del documental Farmayuyos.
Nadie sabe exactamente dónde se utilizaron las plantas medicinales por primera vez.
Se cree que fue el deseo del hombre por encontrar nuevos alimentos.
Nuestros antepasados tenían que comprobar si las nuevas especies eran comestibles en sus propios cuerpos. Y de esa forma fueron descubriendo efectos curativos como así también efectos adversos.
Todo elementos muy útiles para curar enfermedades.
A pesar de que han pasado tantos años donde eran más usuales, se siguen usando con distintos fines. Puede ser para calmar una tos, como digestivo, para la piel, para desinflamar una articulación.
La jarilla es una planta de zonas semiáridas. La usan mucho la gente del campo para curar a los animales, justamente. Muchas veces el animal corriendo tropieza, se cae, o en las patas, en las manos, se le pueden hincar espinas, entonces produce una inflamación. Ahí es donde se utiliza esta planta.
Yo vivía en la sierra, tenía planta y bueno, con esa planta hacía el té. Y con ese té cuando yo era chica me curaba la panza. Porque yo donde vivía, que me quedaba muy lejos el médico. Y bueno, y entonces hacíamos esos remedios caseros. La abuela le enseñó a mi mamá y mi mamá me la daba a mí.
Bueno, lo que escuchábamos es el audio de lo que en realidad es un documental que cuenta y que se llama Farmayuyos, cuenta esta experiencia que ha sido premiada. Marina Bulls es docente de la Escuela Especial María Silvina Casañas Recalde y estuvo a cargo del proyecto. Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, suena interesante, habría que verlo porque es un documental, claro está. Contanos un poquito cómo, de dónde nace la iniciativa. Bueno, están en una región llena de yuyos con sí, capacidades curativas, ¿no?
Sí, 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 una tierra muy soleada, a pesar de la nieve de los últimos días, pero propicia para claro, el crecimiento de este tipo de plantas.
Muy pródiga en plantas medicinales. ¿Y cómo surge la iniciativa?
Bueno, en principio este proyecto surge a través de la Feria de Ciencias y lo lleva a cargo la ingeniera agrónoma, que es profesora de huerta y jardinería en la escuela, en el año 2013. Ajá. Y surge por esta inquietud de un estudiante. Él cuenta que trabaja cuidando caballos y cuando los caballos se inflaman las piernas los curan con jarilla.
Ah, mira vos.
Y sí, y bueno, que hay todo un proceso que en el documental se cuenta también. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, los chicos se entusiasman preguntándose, uy, bueno, está bien, tal sirve para curar la garganta y tal otro sirve para el estómago, pero no se sabe por qué es que no. esas plantas curan. Y ahí es donde la profesora indaga a partir del método científico. Entonces, bueno, los chicos cuentan en la escuela con el plan Conectar Igualdad, con compus, con internet, y a través de eso es que van indagando, primero con el saber que ellos traen de sus casas, de sus viviendas, de lo que fueron cosechando a lo largo de su vida, y bueno, y eso lo contrastan con internet, y se arma ahí su investigación científica, que bueno, ganó en la Feria de Ciencias regional, en la provincial, llegaron a concursar en la nacional, así que como que tuvo todo un recorrido. Uh-huh. Y luego, el año pasado, se implementa el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, y la directora en ese momento de la escuela, se le ocurre armar un equipo entre la ingeniera, una profesora de educación especial de la escuela, y yo, que en ese momento había propuesto un taller de comunicación, un espacio de opción institucional. Yo soy profe de música, pero bueno, en una horita, porque había este grupo que participa de este trabajo, tenía como mucho mucho potencial para el trabajo de radio o el audiovisual, entonces fue que se armó este equipo, y ahí fuimos a las capacitaciones y fuimos desarrollando, o sea, traspasando la investigación escrita al lenguaje audiovisual.
Ajá.
Eso es una síntesis.
No, bueno, pero lo que has descrito en 3 minutos es un trabajo, un trabajazo, como diríamos en Córdoba, ¿no? Un trabajo realmente muy grande.
Sí.
¿Y han logrado, digo, seleccionar qué número de yuyos han analizado y qué tan lejos han llegado respecto de la investigación científica sobre las razones por las que, por ejemplo, la jarilla cura las patas de los caballos?
Ah, bueno, paren, yo soy la de música.
Está bien. No, digo, pero ¿qué tanto han avanzado lo suficiente, digamos, como para poder publicarlo?
Y bueno, lo que más por ahí en sí el descubrimiento en sí, a ver, es saber que los medicamentos actuales, muchos de los medicamentos tienen componentes activos que son los mismos que tiene una planta, o sea, una planta medicinal. Y por ahí es revalorizar el propio saber, viendo que...
mirándolo del otro lado,
claro, existe una publicación que ya está difundida en internet, o bueno, cuando una de las entrevistadas es una bioquímica farmacéutica, y bueno, ellos indagando sin decir que ellos habían investigado antes, sino que entrevistando y haciendo preguntas, la entrevistada contesta lo que ellos ya habían descubierto, digamos, ¿no? No sé si se
llega a entender. ¿Y cómo cayó esto? Porque esos saberes ancestrales, vienen desde la casa. Imagino que, bueno, los chicos vuelven a la casa con el mismo saber, pero decodificado en términos científicos. ¿Cómo cayó esto en las casas, en la familia? ¿Cómo hizo que se vinculara a la escuela con el trabajo?
Claro, y más allá es como esta cosa de, viste, bueno, la palabra empoderar o resignificar, eso es como, uy, bueno, porque no solo el chico que va a la escuela, sino la misma familia de campo,
claro.
Sentir que su saber está ahí, y bueno, hoy en día algo que, como lo que llega a los medios parece que fuera más valioso porque llegó a los medios, tiene que ver con eso, con la visibilización también, ¿no?, de eso que por ahí... Ah, pero eso ya lo sé, eso ya lo sabía mi abuelo, eso ya lo sabía tal, pero bueno, no, pero mirá, vale esto que sabías vos y que sabía tu abuelo, y que, porque actualmente, bueno, acá en la región de Tras la Sierra, se vuelve a se sigue, y por ahí hasta con más intensidad se están utilizando las medicinas alternativas, porque, bueno, hay como toda una movida más nueva de homeopática, qué sé yo, antroposófica, hindú, no sé, medicina hindú o china, y que usa mucho las plantas, las hierbas, los minerales.
Claro, y esto es de alguna manera darle un contenido, un saber científico, darle un valor agregado a esos saberes ancestrales o a esa vuelta a la utilización de viejos saberes, claro, está bien. Bueno, interesantísimo el trabajo, y felicitaciones por el premio, Marina, para vos y para, si bien sos la de música, para... como decís, para los chicos. ¿No?
Sí, para los chicos, para las profes, mis compañeras que también participaron, y bueno, y para la comunidad, los papás, yo muy agradecida, la verdad.
Está muy bien.
Por todo esto.
María, dale un beso a todos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Silvina Casañas Recalde, la escuela. Ella es Marina Butz, la docente de la escuela especial. Es la docente de música. Soy la de música, dijo Marina. Pero fue la coordinadora de este trabajo que se llama Farmayuyos, trabajo que ustedes escucharon y que terminó con un documental donde se cuenta toda la experiencia de una de las ganadoras del concurso de Boca en Boca.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. Mi querida soledad.
chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Para el que haga su banda por la pasión de soledad. Para el que haga su banda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va guisando lindo por el cielo de Montalba. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va guisando lindo por el cielo de Montalba. De noche sueño contigo.
La cumbia mole, ahí estaban haciendo Lila Downs y la Sole Pastoruti. Bueno, algunas informaciones que es importante repasar. Atención, tenemos información sobre los concursos que están en marcha para cargos directivos.
Sí, están en marcha ya los concursos de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria. Está, bueno, ahí en la página, está en la página web de la UPC, está, se encontrarán las escuelas donde están las vacantes, la documentación que tienen que presentar, informaciones como inscribirse, bueno, todo, uh-huh. Cualquier consulta, obviamente, los compañeros de las distintas delegaciones y la Secretaría a nivel medio especial y superior están dispuestos a evacuar todas las dudas que tengan en este sentido de el tema de los concursos.
Bien, y se han logrado, a partir de gestiones de UPC, 5 días con goce de haberes para la capacitación.
Para la, ¿no?, capacitación de estos concursos que estamos mencionando. Esto es importante recalcarlo porque esto era una necesidad que se estaba planteando. El Ministerio tomó esta inquietud nuestra y, bueno, le ha dado vía positiva, que son 5 días para la capacitación durante los concursos de los cargos directivos.
Bien. Bueno, atención, docentes recién egresados que tengan aspiraciones de ingresar a dar clases en nivel inicial y primario. Hay quejas, han tenido algunos problemas.
Sí, es la de todos los años. Bueno, que no tienen el certificado definitivo de los institutos donde se han recibido. Han hecho todos los trámites, seguramente en la Junta de Clasificación y Clasificación de Primaria. Se han inscrito, han hecho el legajo y todo, y tienen una constancia del título, no tienen el título definitivo.
Tienen un plazo para presentar.
Claro, tienen un plazo hasta el 30 de septiembre. Esto es importante recargarlo porque deberían tener el título cuando ya se van a inscribir ahora en junio, sí, si claro. En realidad ya debería estar. Bueno, a veces la escuela se demora.
Han egresado el año pasado.
Han egresado el año pasado. Bueno, el tema del papel moneda, con que se hacen los certificados, bueno, los diplomas, bueno, esto trae algunos problemas y demoras. De todas maneras, hay plazo hasta el 30 de septiembre para presentar el título definitivo. Si no es así, la inscripción se cae, obviamente.
Bien. Bueno, y hay una prórroga también para el certificado que acredite no estar en el registro de personas condenadas por delitos sexuales, ¿no?
Sí, son los compañeros que están en actividad, que no han hecho ninguna modificación de su situación de revista, uh-huh. Van a tener tiempo hasta el 15 de diciembre. Aquellos que hayan modificado su situación de revista, hayan tomado nuevas horas o hayan tomado horas nuevas, sí lo tienen que presentar.
Muy bien.
Me gusta de la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves 30 de junio, finalmente el Senado aprobó el proyecto de ley Ómnibus que reforma el sistema jubilatorio nacional, público de reparto asistido y basado en el principio de la solidaridad. Ha tenido una ley, aparte de que tiene otras cuantas cuestiones, blanqueo y demás, en lo que hace al sistema previsional, ha sido un cambio importante que plantea. Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos, para todo el equipo y la audiencia de la radio.
Bueno, ¿qué significa que sea un sistema público de reparto asistido y solidario el que ha recibido modificaciones o recibirá modificaciones, con la ley aprobada?
Esta ley abre la puerta de un camino al regreso al paradigma de los 90, de un sistema de capitalización que vaya en contra del actual sistema que tenemos nosotros. El sistema público de reparto significa nada más y nada menos que el Estado garantiza la mayor cobertura posible en el sistema jubilatorio. Recordemos que nosotros en este momento y a partir de el 2008 hasta fecha hemos logrado ser uno de los sistemas con mayor cobertura en Latinoamérica y uno de los más importantes en el mundo, que además hemos avanzado en el 2008 también con el establecimiento de una movilidad jubilatoria que se establece por el cálculo de un incremento del haber jubilatorio que se hace en forma automática dos veces al año por medio de un índice que está ligado con la variación del incremento salarial obtenido por los trabajadores y también por el ingreso tributario que se va dando en el país y no depende más de los caprichos de algún gobernante que únicamente por ahí en un momento de campaña realizaba algún aumento al haber jubilatorio y que además ha permitido por medio de distintas moratorias que compañeros y compañeras que porque habían estado trabajando en forma precaria o en negro, no habían podido realizar sus aportes, comenzaran a acceder a un sistema jubilatorio. Y en el caso de los docentes, concretamente, significó la recuperación del régimen especial docente que ha permitido que los docentes en muchas provincias, en 11 provincias de nuestro país, se puedan jubilar con 57 y 60 años y con el 82% móvil. Uh-huh. Y otros regímenes especiales más que se pudieron poner en vigencia y además recuperaron garantía, ¿se escucha bien?
Sí, ahí se escucha bien.
Recuperar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fueron fondos que estaban en manos de la FJP, que habían sido producto del ahorro de los trabajadores del año 95 en adelante, y que hoy son los fondos que le dan garantía a ANSES, no tan solo para mantener la sustentabilidad y garantizar el pago de los saberes jubilatorios, sino para haber podido generar planes de inclusión social como el Procrear, el Progresar. Uh-huh. Lo que se ha hecho con la aprobación de este paquete de leyes, que en realidad utiliza como pretexto el pago de los juicios a los jubilados, y no es tan así, porque en realidad lo que está proponiendo aquellos jubilados que tienen sentencia firme, por ejemplo, es una quita y un pago en cuotas, que no creemos que ningún jubilado quiera acceder a eso, además no van a tener esta opción, no la van a tomar, ha permitido, por un lado, blanquear capitales, que es decir, premiar la evasión fiscal, establecer una reforma tributaria regresiva, por ejemplo, impuestos como el impuesto a los bienes personales a valores ínfimos casi desaparecen en 2019, pero por otro lado plantea la posibilidad de vender ese fondo de garantía de sustentabilidad y de crear una comisión que tiene un plazo máximo de tres años, pero creemos nosotros que pueden estar intentando avanzar a la brevedad, en el replanteo de un nuevo sistema previsional, que nosotros nos preguntamos por qué, digamos, si es un sistema previsional que no está en crisis, ¿por qué lo querés modificar? Pero además, al vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que ha permitido esta ley también, que se va a comenzar a realizar con el pretexto de los pagos de los juicios, lo que va a generar es la falta de sustentabilidad del sistema. Es como la receta que usó el menemismo en los 90, ¿se acuerdan cuando María Julia Alzogar tomaba una empresa del Estado? La destrozaba para luego mal venderla. Nosotros creemos que lo que quiere hacer este gobierno es vaciar en ANSES, desfinanciarlo, para luego generar descontento entre los mismos jubilados y hacer dos cosas concretas. Abrir un sistema mixto, como fue en los 90, planteando que aquel que quiere una buena jubilación tiene que irse a un régimen privado de capitalización y, por otro lado, inclusive aumentar la edad jubilatoria.
Uh-huh. Es decir, son especulaciones de por dónde puede ir la aprobación o la intención que hay respecto de la aprobación de esto.
Claro, la ley ya se aprobó, falta todavía, digamos, todavía no es ley porque todavía no ha sido promulgada, uh-huh. Pero no creemos que el gobierno no la vaya a promulgar porque ha sido una ley propuesta por el mismo Ejecutivo Nacional. Y ya te digo, ha planteado básicamente con el área previsional estas dos cuestiones. Primero, la posibilidad de la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Económica del ANSES. Y por otro lado, ha planteado la formación de una comisión que tiene un plazo para generar un nuevo sistema previsional. Y aparte hay otra cuestión más que nos da un antecedente. Fíjate que en esta misma ley ellos reemplazan la posibilidad de la moratoria que tenían ahora todos aquellos trabajadores que en su momento no habían podido hacer los aportes porque eran trabajadores en precariedad o trabajadores en negro, por una pensión extraordinaria a la vejez, que establece dos cuestiones que son muy jodidas. Primero, no es hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que esa pensión la cobra esa persona mientras que está viva, a diferencia de la jubilación que se transfiere a sus herederos. Y además establece, para el caso de las mujeres, que pasarían a cobrarla a partir de los 65 años, lo cual quiere, hoy la jubilación a mujeres a partir de los 60, lo cual está estableciendo una igualdad de género al revés. O sea, la mujer que históricamente ha sido reconocida que se tiene que jubilar antes porque tiene una carga laboral mucho más importante que la del hombre, que es un 30 40% más, que tiene que ver con las labores del cuidado familiar, ahora le están diciendo que por no haber podido aportar, por haber sido tal vez una trabajadora negro o precaria, va a tener que trabajar 5 años más, no reconociéndole el trabajo adicional que tiene más por su situación de ama de casa, de cuidado familiar. O sea que ya está incorporando una modificación de la edad jubilatoria por medio de esta pensión, ¿no? Con lo cual se estima que la intención, además nosotros tenemos información de distintos senadores y diputados, que la intención es llevarlo a 70 años, la edad jubilatoria.
Hubo una marcha de CETER hacia el Congreso Nacional, ¿no? En defensa del ANSES, las jubilaciones docentes, bueno, todo esto que nos estaba contando.
Sí, ¿qué el mismo día que se estaba votando en senadores, marchamos y concentramos con compañeros de otros sindicatos de la CGT, justamente en la puerta del Senado, manifestando junto con todos los otros compañeros que no queremos que esta comisión modifique el régimen jubilatorio. Bueno, primero que queríamos era que no se aprobara la ley, lamentablemente en el Senado salió por amplia mayoría, creo que fueron 56 a favor y 11 en contra nada más de este proyecto de ley, pero además iniciando en ese espacio de movilización lo que creemos que hay que hacer en todas las provincias, hay que ir concientizando a los compañeros y compañeras que se quiere regresar al paradigma de los 90, del individualismo, de la capitalización, del sábese quien pueda, abandonando los criterios de un sistema público de reparto y solidario, y que tenemos primero que nada ir concientizando a los compañeros y después estar listos y preparados para salir a la calle a defender el sistema jubilatorio que tenemos actualmente.
Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, muchísimas gracias.
No, gracias a usted por el espacio, un abrazo y estamos a su disposición.
La Mississippi, Ruta 2.
Qué sola está esta ruta, 3 de la mañana en un alma. Por pasar del tiempo cuento los palos de luz hacia el alma. Pero te prometo algo, nunca más espero la ruta 2. Nunca más te espero en la ruta 2. El frío me parte al medio, no traje ni ginebra ni bufanda. Los ojos se cierran de sueño, no tengo ninguna esperanza. Pero te prometo algo, nunca más me clavo en la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más espero en la ruta 2. We'll be right back.
Ruta 2, señoras y señores, lo que estaba haciendo la Mississippi. Bueno, ha llegado como siempre, llega el amigo Sin Mate también.
Oh, sí, venimos con esa falencia.
¿Estás cambiando de costumbre?
No, para nada, simplemente es
¿de
que
hábitos?
No queda
cambiando de hábitos.
No queda en el auto el equipo. Salgo, me subo y me vengo.
Está bien, vamos a tener que establecer algún sistema.
Es lo que decía la semana pasada, tenerlo siempre como
permanente. Claro,
ahí en la guantera.
Exacto. Bueno, comencemos hablando de lo que quieras, cultura o turismo. Turismo, ya estamos con las vacaciones,
Estamos en las vacaciones, empezaron ayer, si bien con un feriado, o sea,
sí,
se le adosó un día a estas vacaciones, pero en realidad ayer 8 fue el día de comienzo, o el lunes 11 para algunos, el primer día que no van a ir a clases. Receso invernal, Se aclara que en este periodo los docentes, sobre todo, se encuentran en disponibilidad. Si por alguna razón son convocados, tienen que presentarse a trabajar o a cumplir alguna función escolar o laboral que le corresponda.
Está bien. Bueno, hablemos un poquito de cultura y la cultura de miércoles.
Esta cultura de miércoles que venimos desglosando, le queremos recordar que los dos miércoles que entran dentro de las 2 semanas de receso, vamos a tener una propuesta interesante. Nuestras compañeras que nos siguen ahora y que están aquí, le vamos a pedir que se hagan un poquito de autobombo, porque seguramente tienen su propio público y su propia audiencia, y van a estar haciendo el programa de radio Me Extraña Araña en vivo en el Zoom del ISIEC en San Jerónimo 558, ahí con canciones, cuentos y juegos. La van a pasar lindo seguramente en estas dos instancias, el miércoles 13 y el miércoles 20 de julio a las 17 horas, reitero, ahí en el salón del instituto en San Jerónimo 558. Me Extraña Araña en vivo.
Bien.
El sábado 16, intermedio, allí, al medio. En una sala que ya en la ciudad de Córdoba es conocida, se llama La Parisina, en barrio Alberdi, en la calle Neuquén al 223, se presenta exclusivamente para afiliados, hijos de afiliados de UPC, la obra Plumo, ¿sí? Que lleva adelante la compañía de teatro, grupo de teatro Mandingo Teatro, ahí está, Mandinga Teatro es el grupo que la lleva adelante. Y en esta ocasión, el sábado 16 a las 18:30 horas, es una función a la cual pueden asistir los afiliados con sus hijos, obviamente,
de manera gratuita.
Les queremos recordar y señalar, sobre todo pedir, que hagan las reservas, en caso a cualquiera de estas funciones que hemos anunciado, a un mail: culturademiércoles@upc.org.ar. ¿Sí?
Bien, escríbanos. Culturademiércoles, todo junto, @upc.org.ar.
Exactamente, para que tengamos más o menos reservados los espacios, los lugares. ¿Sí?
Bien.
Hay un contacto de teléfono, un teléfono de contacto, mejor dicho, que es el 0351-410-1498, esto a partir del lunes 11.
Muy bien. Bueno, y algo de la propuesta turística, un pantallazo de lo que todavía hay.
Los Cocos ya está casi completo.
Está casi
si
completo.
Todavía no reservó, pregunte, por ahí consigue alguna plaza, pero ya Los Cocos está casi completo para todo el periodo. Por supuesto que quedan todos los demás destinos,
¿sí?
Punilla, Calamuchita, Tras la Sierra, Parabachasca, todos los valles, en todos lados hay convenios, hay lugares donde ir, y usted lo puede reservar haciendo una entrega de 20% en efectivo y el resto lo paga en 4 cuotas iguales sin interés.
Bien. Las vacaciones siempre son un buen momento para ponerse al día con las lecturas atrasadas.
Ahí está, sí, una oportunidad para poder leer esta producción de la UPC junto con el Espacio de la Memoria La Perla y el Instituto, que es el libro La Escuela Construye Memorias, a 40 años del golpe, de eso sí se habla. Lo pueden descargar sin ningún tipo de problema, fácil y muy lindo, pintoresco. Uno va pasando, como pasando las páginas, lo único que falta es mojarse el dedo nomás. En la pantalla que usted a la cuesta acceda, ya sea de la computadora o inclusive del celular, en www.upc.org.ar. En esta nueva publicación del sindicato, que contiene 30 experiencias pedagógicas de 45 escuelas, lo venimos presentando por toda la provincia, y el próximo este jueves 28 de julio lo vamos a estar presentando en la ciudad de Villa Carlos.
Bueno, y está abierta la biblioteca, ¿no? Pese al receso invernal.
Pese al receso, tiene la posibilidad de llegarse allí justamente en la dirección del Instituto San Jerónimo 558. Ahí está la biblioteca y puede examinar todos los estantes variados para llevarse alguna lectura en ocasión de descanso.
Bien. Hubo pintura de mural, un nuevo mural que se suma.
Un nuevo mural, quienes pasen por la avenida Perón, allí en la ciudad de Cosquín, en la sede de la UPC de Delegación Punilla, hay un nuevo mural con el motivo de los 40 años del golpe cívico-militar, construyendo memorias, exigiendo verdad, luchando por un país más justo, solidario e inclusivo. Allí hay un nuevo mural pintado por el Cape y el Lucas, gracias a la gente de Cosquín que estuvo y a la escuela Luis Alberto Espineta, al IPEM de Huerta Grande, que nos estuvieron ayudando a hacer el trabajo allí.
Gracias, Oscar, ¿eh? Gente, de nuevo, feliz Día de la Independencia, feliz Bicentenario, sigan disfrutando de este fin de largo. Nos reencontramos, pese al receso, estaremos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, ¿eh?
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.